El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén, mis hermanos. Estoy un poquito enfermo de la voz, entonces perdónenme ahí si no hablo tan claramente. Entonces, mis hermanos, para introducir este pasaje quiero que recordemos, yo tengo un versículo, hermanos, clavado en el corazón desde que estamos estudiando la segunda parte del Evangelio de Juan, que creo que la vengo leyendo cada vez que tengo la oportunidad de enseñar, que está en Mateo 13, versículo 1, que dice que antes que llegara, ¿no?, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, como estamos aquí viendo, el Señor Jesús está orando sabiendo que su hora había llegado. En pocos momentos llegaría una turba de soldados y de guardias a apresar a nuestro Señor. Y en esos últimos momentos, mis hermanos, si algo que podemos ver en el Señor es lo siguiente: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En estos últimos momentos, aún en medio de esta oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver ese gran amor que tuvo por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él. Entonces, mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar viendo esta oración de nuestro Señor Jesucristo a favor de su pueblo, a favor de nosotros, a favor de aquellos de todos los que hemos creído y hemos confiado en Él. Vamos a continuar ahí, mis hermanos, entonces, si me dan un momento, que se me apagó aquí. En Juan 17. Un momento. Ya está. Bien, vamos a continuar, mis hermanos, aquí. Problemas de tecnología, pero ya está arreglado. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, nosotros vamos a estar viendo la oración de nuestro Señor Jesucristo, no solamente por sus discípulos, como venimos viendo hasta ahora, sino como venía anticipando nuestro hermano Pablo la vez anterior. La oración del Señor Jesucristo no solamente era por esos 11 hombres, sino por todos aquellos que habríamos de creer en Él, por cada uno de nosotros. Él vino orando para que seamos guardados, Él vino orando para que seamos santificados y como mismos, Él vino orando para que nos guarde en medio de un mundo de maldad que no le conoce. Y todo eso por amor. Y ahora en este pasaje, el Señor Jesucristo ora por la unidad de su iglesia. Él ora para que seamos uno y pide que estemos con Él, a fin, mis hermanos, que conozcamos cuánto Él nos ama. Vamos a ver esto en dos puntos principales. Primeramente vamos a estar viendo la oración y provisión de Cristo para nuestra unidad, la oración y provisión de Cristo para nuestra unidad, y lo segundo que vamos a ver es la oración y el compromiso de nuestro Señor, del Hijo, para que estemos con Él. Estas fueron las dos últimas razones o peticiones que nuestro Señor levanta a su Padre estando de este lado de la gloria. Y qué tremendo que nuestro Dios corre el velo para que en este tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo veamos nuestro gran sumo sacerdote orando por nosotros por estas cosas, así como Él sigue orando hoy en día, interfiriendo en los cielos por nosotros como su iglesia. Vamos a comenzar por el primer punto: la oración y provisión de Cristo para nuestra unidad. Y ahí tenemos que comenzar viendo, mis hermanos, cuál es la base que el Señor Jesucristo pone en su oración para la unidad de su iglesia, ahí en el versículo 20. Dice: más, o sea, pero, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, el Señor Jesucristo viene pidiendo al Padre que guarde a sus discípulos, que los santifique en su palabra, que los aparte para Él en medio de un mundo perverso, Pero viene a decir ahora, yo no solamente estoy orando por estos hombres, ¿no? Pero no ruego solamente por estos. En su corazón, cuando él oraba, el Señor tenía a otras personas presentes, como anticipábamos en la introducción. Literalmente podríamos leer así, sino también por los que han de creer por medio de la palabra de ellos en mí. Entonces el Señor ahora va a mostrar que él viene orando no solamente por estos once. Él viene orando y pidiendo por cada uno de nosotros. Porque ¿quiénes son esos que han de creer, mis hermanos? ¿Quiénes son los que van a creer? Son los futuros creyentes que van a creer después de estos apóstoles en adelante. Pero ¿cómo? ¿Pero de qué creyentes están hablando? ¿De cualquiera que dice que yo creo en el Señor Jesús? No, mis hermanos, porque dice por medio de la palabra de ellos. Hay un énfasis ahí. Hay un énfasis en por qué medio van a llegar a creer estos por los que él está orando. ¿Cuál es la palabra de ellos? Porque ese es el medio que el Señor iba a usar para formar ese pueblo por el cual está orando, que sean uno. En el versículo 8 del capítulo 17, el Señor dijo, las palabras que me diste, orando el Padre, las palabras que el Padre le dio al Hijo, dice, les he dado a ellos, a los apóstoles. Les he dado, y ellos las recibieron. O sea, pasó a ser también la palabra de ellos. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces la palabra de ellos, mis hermanos, es todo lo que el Señor les enseñó y enseñaría cuando fuera enviado el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra es, primeramente, el Evangelio. El Señor forma un pueblo por el cual Él está orando aquí en estos versículos por medio de su glorioso Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, por medio de los apóstoles. Y los cristianos que serían discípulos de ellos, Dios iba a salvar a muchas personas que iban a creer en el Hijo. Y también se refiere a la palabra de Dios escrita que tenemos, mis hermanos. Se refiere a los cuatro evangelios, al libro de Hechos, las epístolas del apóstol Pablo y de los demás apóstoles y de los hermanos del Señor, de Santiago y de Judas. Toda la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento es la palabra de ellos que Dios les entregó, que Dios ha entregado a su iglesia para que nosotros creamos. Es por ellos que oraba el Señor, por los que iban a creer su palabra. Y por medio de ella iban a creer en Cristo. Y es por ellos, mis hermanos. Es por ellos que el Señor va a orar para que sean uno. Miren cómo lo entendió el apóstol Juan. Ahí voy a leerles 1 Juan 1, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente. En este momento el apóstol Juan es el último apóstol con vida. Los otros 11 ya murieron. No, también Matías, que fue incluido con los 12. Había muerto. El apóstol Pablo había muerto. Los hermanos del Señor Jesús seguramente también habían muerto. Solo estaba el apóstol Pablo, Juan vivo, y él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De qué habla aquí el apóstol Juan? Él habla de todo lo que el Hijo les reveló y mostró de sí mismo y su mensaje, su persona, su testimonio, el cual él les entregó durante su ministerio terrenal. De eso que habla aquí el apóstol Juan, de todo lo que el Señor Jesús les mostró cuando él vino, tanto en su persona como en su palabra. Y el Juan dice, esto, no otra cosa, esto, lo que hemos visto y oído, os anunciamos, ¿no? Os predicamos, os enseñamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces, no puede haber comunión con los apóstoles del Nuevo Testamento si no recibimos el testimonio, es decir, sus palabras, que son las palabras de Dios mismo que Él les entregó. No se puede ser cristiano sin la Biblia, hermanos. No se puede ser parte de ese pueblo que Dios llamó a ser uno, aparte de las Escrituras. El apóstol Juan dice, yo les predico, nosotros les anunciamos lo que recibimos de Él, para que tengan comunión con nosotros. Por eso el Evangelio es la base de la comunión de la iglesia. Si rechazamos el mensaje de las Escrituras, el mensaje de los apóstoles, en el Nuevo Testamento no podemos tener parte con ellos ni parte con nuestro Señor, porque luego Él dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una iglesia que no recibe la palabra de Dios no tiene comunión ni con lo que los apóstoles creyeron, ni con el Padre, ni con su Hijo, mis hermanos. Por eso esta es la base de la comunión de la iglesia. Él oraba por los que han de creer en este testimonio. Testimonio que ellos dieron. Es por los que creen en sus palabras, anunciadas por los apóstoles. Los que llegan realmente a ser uno con Él. Entonces el Señor no ora a mis hermanos entonces para que seamos uno con las sectas, porque ellas no han recibido la palabra de Dios. No podemos ser uno con los mormones, no podemos ser uno con los testigos de nadie o contra Jehová. No podemos ser uno con los católicos romanos, ellos tienen otra cabeza que no es Cristo. Otra corredentora que no es Cristo. Otra salvación que es por obras. Lo mismo que las sectas de los adventistas, que tienen otro evangelio igual que los judaizantes, que es por obras. Hermanos, los que no tienen el testimonio en las Escrituras, como dice el apóstol Juan, los que vienen con otra doctrina, ni aún los recibáis, no podemos ser uno con ellos. No hay una base en común para tener comunión con ellos. Son los que han creído. Por ellos el Señor oraba para que fueran uno, los que han creído su palabra. No podemos ser uno con los musulmanes. No podemos ser uno con los ateos. Solo podemos ser uno con aquellos que han creído. Él ya lo dijo en el verso 9, en el capítulo 17 de Juan. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Quiénes fueron los que el Señor le dio? Los que han de creer por la palabra, la que está en su Biblia, hermano, la que está en la Escritura que hemos recibido. Entonces, ora por los que creen en su evangelio, los que han llegado a la fe por medio de las Escrituras, por todos los que son suyos. Como el Señor venía hablando, mis hermanos, cuando estudiamos el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 16, oirán mi voz, mi palabra, mi voz. No, las ovejas oirán su voz y habrá un solo rebaño y un pastor. Son los que escuchan su voz, su palabra, mis hermanos. Los que le siguen a Él y conforman un solo rebaño, detrás de un solo pastor. Las palabras del pastor de Jesucristo, no de ningún hombre, son las que le atraen a las personas para seguirle, es su evangelio. Son las que hemos oído y seguimos juntos. Por eso es la base de la unidad, mis hermanos. Es recibir su palabra, es creerla. Los que no creen no pueden ser uno con los que creen. No podemos ser uno, hermano. Tú que nos visitas, no puedes ser uno hasta que creas en las palabras de Cristo. Hasta que creas su evangelio. Ahora, miren cómo el Señor ora. El Señor va a orar para que sean uno los que creen. Pero miren cómo ora el Señor, miren lo que Él pide. Ahí en el versículo 21. Él pide, Él ora, que todos sean uno. Él pide por la unidad de los que creen en Él, por medio del testimonio de las Escrituras. Y mire que dice, todos. No dice, algunos de los que han creído mi palabra, que sean uno. Él ora que todos. Todos. Con los que, no solamente con los que me caen bien. No solamente con los que estamos de acuerdo en todo. Él ora para que todos los que son suyos, por la palabra del Evangelio, todos los que creen, todos sean uno. Qué importante entender eso, mis hermanos. Para que entendamos que no solamente oró para que seamos uno como iglesia local, o uno solamente con los que hemos entendido ciertas cosas de la palabra. Aún con los hermanos que están en denominación, aún con los hermanos que están en otros ambientes, el Señor oró para que todos los que son realmente de Él por la palabra sean uno. Y luego añade más adelante en el versículo 21 que también ellos sean uno en nosotros. Esto es impresionante, porque no somos uno en nuestras propias iniciativas de unidad. Él me dijo, yo oro que sean uno cuando se reúnan en un estadio. No. Ni por estar en una misma denominación o en un mismo grupo particular. Tampoco somos uno por medio de estar todos en un mismo sitio. No somos uno por estar todos de acuerdo en todo, especialmente en asuntos que son secundarios. Acá hay hermanas que usan el velo y hermanas que no usan el velo. Igual todos somos uno. Porque esas cosas no nos pueden dividir, mis hermanos. Porque la base dice ahí que sean uno en nosotros. Somos uno en la comunión de la Trinidad. Somos uno en ellos. No es que somos uno en nosotros mismos. Somos uno en ellos. Y eso es muy importante de entender. Porque ahí nos va a hablar el modelo de la unidad. Es el modelo de la Trinidad. Versículo 21 dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, ¿cómo? Sé cómo muestra cómo es el modelo. El Señor pide que nuestra unidad sea así como es su unidad con el Padre. Entonces, esta es la unidad de la Trinidad. Y aquí entramos, mis hermanos, en asuntos profundos, importantes. Así que no se duerma, si está dormido, despierte. Porque esto es importante. Estos son fundamentos de nuestra fe. Estamos entrando en la unidad íntima del Dios intratrinitario. Entonces, Dios, mis hermanos, lo que habla aquí y lo que hemos venido aprendiendo es que Dios es uno, uno en esencia. Pero Él subsiste en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas divinas. No son tres dioses, sino que son un solo Dios. No son una sola persona que se pone diferentes máscaras. No. Un solo Dios en tres personas. Y aquí vemos, porque aquí lo vemos claramente en esta oración. El Hijo orando al Padre. El Padre oyendo al Hijo. El Espíritu Santo diciendo al Hijo que va a venir de parte de Él y del Padre. Entonces ellos tienen, mis hermanos, una relación de unidad, una que no anula la personalidad de cada uno de ellos, porque el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni ellos son el Espíritu Santo. En todo lo que respecta a la Deidad, son iguales, o ellos obran juntos, ninguno obra sin el otro. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene de parte del Padre por obediencia. Y una vez que el Hijo asciende, ellos, el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo a morar en los creyentes. Ellos buscan la voluntad uno del otro, la gloria uno del otro. El Hijo glorifica al Padre. El Padre glorifica al Hijo. El Espíritu Santo enviado del cielo vino a glorificar al Hijo. Entonces, mis hermanos, es una relación ininterrumpida, eterna, de armonía perfecta. Esa es la unidad por la que el Señor está orando para los que hemos creído en Él por su palabra. Es una unidad perfecta de amor, de entrega, de servicio. Es la que el Padre quiere para nosotros. Es la que el Hijo quiere para nosotros. Entonces, por medio del ejemplo de la unidad divina, podemos entender algunas cosas que no significan unidad. Unidad no es uniformidad. Así como en la Trinidad, el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni ellos son el Espíritu Santo, sino que cada persona divina puede decir yo soy en unidad, pero siendo diferentes. Así también es para la iglesia. Ser uno como iglesia no significa que todos tenemos que pensar igual, vestir igual. No, es que aquí todos debemos usar falda, no significa eso. Que aquí todos debemos, que todos los cristianos de todo el mundo tenemos que cantar las mismas canciones, tampoco significa eso. Eso no es ser uno. Que todas las iglesias locales seamos igualitas en cada aspecto. Que todos tomemos la cena igual. Que todos estemos de acuerdo en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso no es, mis hermanos, unidad. Necesariamente. Entonces, unidad no es uniformidad, que todos se vean iguales. Dios no anula la personalidad de cada creyente. Así como en la Trinidad no se anula la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no anula que tengamos diferentes gustos. Pero en medio de esa diversidad hay una unidad. Unidad tampoco es, mis hermanos, que en las cosas secundarias de la fe todos creamos lo mismo, sino en lo fundamental. En lo fundamental, ahí está la unidad. Efesios 4:3 dice, en la traducción Biblia de las Américas, esforzándoos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. La unidad no dice que tenemos que esforzarnos por crearla. No dice eso, ¿verdad? No es algo que nosotros podemos lograr. Es algo por lo que Jesús oró y ya se nos dio. Por eso dice que es la unidad del Espíritu. En preservar la unidad del Espíritu que ya nos fue dada. Entonces hay que hacer un esfuerzo no para tener unidad, sino para mantener la unidad que ya recibimos. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo, ha venido a morar en cada creyente que ha creído la palabra de Cristo, su Evangelio, y ha hecho esa unidad. Después fue la unidad del Espíritu. El mismo Espíritu que moró en los apóstoles por la fe en el Evangelio, es el mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros por la misma fe en el Evangelio. Entonces la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu que mantiene esa unidad en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Ahí está el versículo 4. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Uno. Dice, un cuerpo. Dios nos unió en un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Él es la cabeza única de un solo cuerpo. Dice también un espíritu, lo que hablamos ahora. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. No hay cristiano que tiene un Espíritu Santo, uno que tiene el doble, el triple, no, hermano, eso no hay. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo que nos hace uno. Dice, como fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Los cristianos tenemos una misma esperanza, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna en Él. Un llamado a ser santos, un llamado a vivir para su gloria. No tenemos varios llamados diferentes. Hay una sola esperanza, un solo llamado, nuestra vocación para todos los cristianos. Un Señor. Hay un solo Señor para la iglesia. Jesucristo, el cual nos une a todos bajo su único Señorío. Una sola fe. ¿Cuál es esta fe? La fe que fue entregada una vez y por todas a los santos, la que habla Judas. La palabra de Dios. Lo que hemos creído, el mismo evangelio, la misma palabra. No tenemos dos palabras. No necesitamos el libro del mormón. No necesitamos la traducción falsa de los adventistas o de los mormones. Ya tenemos las escrituras, todos los cristianos, la misma palabra de Dios. Un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto en el agua como en el cuerpo fuimos bautizados en un solo cuerpo. Un Dios y Padre de todos. Como familia de Dios tenemos un solo Padre. Entonces, ahí está la unidad. Un solo Padre, un solo Dios, un bautismo, una esperanza, un mismo Evangelio, un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo cuerpo. Ahí está la unidad que Dios nos dio, mis hermanos. No hay otra unidad de la que esté hablando el Señor. Ya somos uno en esto. Esto no hay que crearlo. No tenemos que crear el cuerpo de Cristo, no tenemos que crear el Espíritu, no tenemos que crear la fe ni el Señor. Ya nos fue dada la unidad. En lo fundamental, somos uno con todos los hermanos. En lo secundario habrá diferencias, pero en lo fundamental todos creemos lo mismo y tenemos el mismo Señor y el mismo Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en nuestra unidad? Lo que decía en el versículo 3, es forzándoos por preservar. La unidad ya fue dada. Jesús oró por ella y el Padre respondió y nos dio la unidad en ellos. En la Trinidad tenemos la unidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preservar. ¿Cómo podemos preservarla? Porque dice que tenemos que hacerlo en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. En el capítulo 2 de Efesios se explica cuál es el vínculo de la paz. En el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del pueblo judío y el pueblo gentil, ¿qué hizo? Hizo uno. Ahí está la unidad. Hizo uno. Cristo, que es nuestra paz, hizo uno. Él es el vínculo de la paz. Cristo es lo que nos une. Su evangelio, su palabra, su persona, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne La enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en él, ¿no? En sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo nos hizo la paz por medio de la salvación que nos entregó, mediante su cruz, reconciliándonos con Dios, a ambos en un solo cuerpo. Matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. La obra que él hizo para hacernos uno. Su obra en la cruz. A ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y otros, tenemos entrada al mismo, por el mismo Espíritu, al Padre. Entonces, Cristo es el vínculo de la paz. Cristo es lo que nos une, mis hermanos. Su evangelio, su persona, su obra. Entonces, en lo fundamental, otra vez, es en aquello que hemos mantener la unidad. Tenemos que pelear, esforzarnos, proteger lo fundamental, hermano. No podemos negociar lo fundamental. Porque cuando negociamos lo fundamental, se rompe la unidad. Se quebranta la unidad. Cristo es nuestra paz, es nuestro vínculo. Es quien nos une. Por eso somos uno en él. Pero no solamente es eso, mis hermanos. En Filipenses, en la epístola de Filipenses, donde había falta de unidad en medio de ellos, el apóstol Pablo les decía cómo mantener la unidad. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sí, con el mismo ánimo, pensando una misma cosa. Así iremos esforzándonos por mantener la unidad que ya recibimos. Y no solamente eso, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Nada hagamos por pelear, por salirnos con la nuestra, para vanagloriarnos a nosotros mismos. Antes bien con humildad. Con humildad es que se preserva la unidad. Estimando cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así como guardamos la unidad, mis hermanos, con humildad, con amor, con mansedumbre, con respeto, buscándolo a los demás en vez de buscar lo nuestro. Si Jesús oró por nuestra unidad, ¿cómo vamos a atentar contra ella? Ahora, nuestro Señor, mis hermanos, no solamente nos dio la unidad, esa unidad que es en su relación con el Padre, la cual debemos preservar. Él también dio la provisión para esa unidad. Versículo 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Podemos entenderlo mejor si lo traducimos de la siguiente manera. La gloria que me darás, yo les daré. Aunque ahí los verbos están en pasado, es un pasado proléptico. Eso significa que el Señor habla de algo como si ya se hubiera cumplido, porque su cumplimiento está asegurado. Es como cuando el apóstol Pablo, en el Evangelio, en la Carta a los Romanos, dice en el capítulo 8, a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Pero ya no glorificó? No. La glorificación es un evento futuro. El apóstol Pablo lo pone en pasado para decir, es imposible que el que ha sido justificado no vaya a ser glorificado en el futuro. Es lo mismo que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Él usa un verbo en tiempo pasado para mostrar lo segura que es la gloria que nos iba a dar después que Él hiciera su obra en la cruz. Ahora, ¿qué es esta gloria de que habla aquí el Señor? Es la gloria del nuevo pacto que se habla en 2 Corintios capítulo 3. El cual entró en vigencia el día de Pentecostés cuando fue enviado el Espíritu Santo con poder sobre la iglesia. Es Cristo glorificado en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo enviado a la tierra a llenar su iglesia para que Cristo fuera glorificado entre los hombres. Desde ese momento se empezó a cumplir aquello por lo cual el Señor oró, que fuéramos uno. Padre, yo les voy a dar mi gloria. La gloria que tú me diste para que ellos sean uno. Entonces Cristo fue glorificado, mis hermanos, en el cielo y en nosotros por medio de su Espíritu aquí en la tierra. De tal manera que ahora la iglesia, mis hermanos, en el Hijo, o más bien el Hijo en la iglesia es plenamente representado, tal como el Padre representó fielmente al Hijo en la tierra. Porque, mis hermanos, ahora el Hijo, ¿dónde está? Está en los suyos. Y los suyos están en el Hijo. Y por medio del Espíritu Santo pueden expresar esa unidad. Ahora Cristo vive en cada uno de los creyentes. Y Él mismo es su gloria. Y como dice Pedro, por medio de Él, nosotros ahora llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, manifestando la vida de Cristo en nosotros. Esa es la gloria que nos fue dada, mis hermanos. Esta gloria incluye cosas como la vida de Cristo en nosotros. Como Él decía, que nosotros estando Él en Él y Él en nosotros, llevemos mucho fruto. Cuando estudiamos, ¿no?, en el capítulo de 15 de Juan, se nos dio la vida de Cristo para llevar su fruto, para mostrar su gloria. También es la gloria de su palabra que nos fue dada, para que lo demos a conocer a Él. También es la vida del Espíritu en cada creyente para glorificarle. Es todo lo que hemos recibido en Cristo. Esa es la gloria que tenemos ahora. Lo que el Padre le dio el Hijo ahora nos lo comunica a nosotros por el Espíritu Santo. Ahora el Hijo nos hizo partícipes con Él de su unidad. Porque luego dice que esta gloria que se nos dio, ¿para qué es? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Entonces nos hace partícipes de su gloria, de su vida, para que seamos uno. Y Él añade algo más ahora. Porque eso ya lo vimos, que seamos uno. Pero ¿qué más añade? Para que sean perfectos en unidad. Literalmente, para que sean perfeccionados hacia la unidad. Porque aunque ya somos uno en Cristo, en la práctica, en la experiencia, nuestra unidad todavía no es perfecta. Todavía hay muchos desafíos, todavía hay muchas controversias, todavía hay muchos desacuerdos, todavía hay mucho de nuestra carne, mis hermanos. Entonces Jesús no solamente nos dio su gloria para ser uno, sino para que esa unidad sea perfeccionada en medio de su pueblo. Es lo que podemos ver en Efesios 4, versículo 11 en adelante, que Cristo glorificado, ascendido a los cielos, Él derrama de sus dones sobre la iglesia, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, la cual consiste en crecer en esa unidad por la palabra, para que creciendo en amor, en todo aquello que pertenece a la cabeza, ayudados por las coyunturas que se ayudan mutuamente, que estamos en Él, en el varón perfecto, en unidad. Entonces Dios ha derramado su gloria, mis hermanos, sobre su pueblo. Él ha derramado sus dones. Él nos trae su palabra para que seamos perfeccionados en esa unidad en la cual Él nos dio. Entonces, hermano, entonces no se escandalice cuando usted vea cuánto chisme, cuánta desunión, cuántas situaciones, hermanos, que todavía no somos perfectos. Usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Por eso decía Pablo, antes de decir esforzándose en guardar la unidad, decía soportándoos unos a otros. Que hay que soportar, hermano, dice, con paciencia. Esa unidad que Dios nos dio tiene que ser perfeccionada. No por causa de Él. La unidad de la Trinidad es perfecta. El problema es que nosotros somos imperfectos. Y Él tiene que obrar en nosotros por su gloria, por su vida, por su palabra, por su Espíritu, para formar esa unidad que no es natural en nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de la unidad, mis hermanos? Él viene orando por aquellos que han de creer en Él, para que sean uno, así como la Trinidad es perfecta en unidad. Pero ahora vamos a hablar del propósito. Dice en el versículo 21, lo pasamos por alto a propósito. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el versículo 23 vuelve y añade. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces el énfasis que el Señor está haciendo en la unidad, mis hermanos, cuando Él pidió que seamos uno y nos dio su gloria, su misma vida, su mismo Espíritu, para llevar a cabo y perfeccionar esta unidad, en los que creyeran, era para que aquellos del mundo que no le conocen creyeran, le conocieran, conocieran al Dios vivo, al Padre. Eso es exactamente lo que vemos cumplirse en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. En el capítulo 2 comienza el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Ellos estaban orando, unánimes, y el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Y qué ocurre? Un milagro. El Señor hace un solo pueblo, un solo cuerpo. Y estos 11 hombres y los discípulos se levantan en medio de la multitud de Jerusalén y Pedro comienza a predicar el Evangelio. Pero antes de eso, ¿qué escuchan ellos? Escuchaban a todos ellos hablar las maravillas de Dios. Juntos, unidos, proclamando a Dios. Y entonces la gente empieza a rodearlos y ahí le predican el Evangelio en unidad. Y personas comienzan a creer, comienzan a convertirse, comienzan a bautizarse y luego comienzan a reunirse. Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. En esa unidad que empezó en Pentecostés, el mundo comenzó a ver y a escuchar el mensaje por medio de la unidad de la iglesia. Pero luego en Hechos 2:43 vemos que esto continuó. Dice, en esa unidad que estaban estudiando la palabra de los apóstoles, perseverando en la comunión, porque primero vino la palabra, luego vino la comunión, la cena, las oraciones. Luego viene el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Y todos los que habían creído, ¿en qué? La palabra, el evangelio, por los que oró Jesús. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una unidad por el Evangelio, pero también una unidad de vida, de participación en las necesidades mutuas. Porque dice, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Una unidad práctica. Y perseveraban unánimes, con un mismo ánimo, un mismo propósito. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué vemos ahí? Una iglesia unida. Una iglesia donde se cumplió la oración del Señor Jesucristo por la palabra que recibieron y creyeron y por la vía del Espíritu que vino a morar en ellos. ¿Cuál fue el resultado? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Resultado de la unidad, empezaron a creer. La gente del pueblo empezó a ver, mire cómo están unidos, cómo comen juntos, oran juntos, estudian juntos, predican juntos la palabra. La gente era atraída por la unidad en torno a la palabra y la vida del Espíritu en la iglesia. Y eso es lo que precisamente, no es solamente para los Hechos de los Apóstoles, también es ahora, mis hermanos. Si el mundo ve una iglesia unida, va a ser atraído por la unidad de la iglesia para escuchar el mensaje del Evangelio y creer que el Padre envió al Hijo. Pero lo contrario también es cierto. Si el mundo ve una iglesia desunida, con envidias, contiendas, rencillas, murmuraciones, eso no va a atraer a nadie a escuchar el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Eso va a espantar a las personas. Si alguno entrara y nos viene peleando en enemistad, va a decir, no, aquí no es. Pero si ven lo contrario, van a decir, aquí debe estar el Espíritu de Dios, porque personas tan diferentes, pobres y ricos, hombres y mujeres, niños y ancianos, estrato 3, estrato 7, ¿no? Los que piensan de una manera y los que piensan de otra, pero están todos juntos en torno a Jesús. Su mensaje debe ser verdad. Eso es lo que debe concluir el mundo cuando ve la unidad de la iglesia. También dice, en el mismo sentido, para que el mundo conozca que me has amado, perdón, que has amado a ellos como también me amas a mí, o como también me has amado. Todo el mundo al mirar la iglesia no solo debe concluir que el mensaje de Cristo es verdadero, que el Padre realmente envió a su Hijo, sino que también debe poder conocer que el Padre nos amó como ama a su Hijo. O sea que la experiencia de la unidad de la iglesia Esa experiencia viva que leíamos ahora en Hechos los Apóstoles, amándonos, ayudándonos, soportándonos, debe ser un testimonio de que Dios nos ama. Y de que ese Dios que nos amó, derramó por el Espíritu Santo su amor en nuestros corazones. De tal manera que ahora podemos amarnos y expresarnos el amor práctico unos a otros. Y en el amor de unos a otros, ¿qué debe conocer el mundo? Debe conocer, ay, así es como Dios ama al Hijo. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los apóstoles? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que son mis discípulos. Ahora añade, para que el mundo vea cómo el Padre me ama a mí. Cómo el Padre me ama a mí. El testimonio del amor de la iglesia es un testimonio de cómo el Padre ama a su Hijo. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos? ¿Será que cuando entra alguien por esa puerta, cuando nos ven en un campamento, cuando nos ven compartir juntos, el mundo puede decir, wow, así es el amor de Dios por su Hijo, porque así se ama la iglesia, como Él les ama? ¿Qué puede ver? Porque Jesús dice, así es para que conozcan, hermanos. Dios quiere que el mundo conozca su amor por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que verá el mundo, mis hermanos? Tertuliano en el siglo II escribió que los paganos cuando miraban la iglesia decían, miren cuánto se aman. Entonces, en la unidad de la iglesia ellos veían el amor. ¿Por qué? Dice Tertuliano, porque cada hermano estaba dispuesto a dar la vida por el otro. Porque ese fue el amor de Cristo por nosotros, que Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿qué está viendo el mundo, hermano? ¿Será que la gente en este mundo tan dividido, un mundo que se odia, un mundo que se divide, un mundo que pelea por todo, que se matan ahí porque por el tráfico salen y se tiran un tiro por estar peleando? ¿Por quién debe pasar primero? Salen a pelear a machetazos. ¿Usted ve eso en la calle, hermano? Terrible, ¿no? Entonces, en un mundo lleno de odio, lleno de desesperanza, el mundo tiene que conocer el amor de Dios por medio de la iglesia. De esa unidad práctica. Ese amor mutuo. ¿Será que ese amor que nosotros expresamos o esa falta de amor hace que nuestros hijos duden en vez de conocer? ¿Hace que nuestro vecino permanezca escéptico o vuelve incapaz a los que nos visitan de apreciar el amor de Dios? Miren cuánto nos amó Cristo, mis hermanos, que nos hizo uno para que en unidad experimentemos ese amor que tiene el Padre por Él. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto, mis hermanos. Primer punto es que el Señor Jesucristo ha orado para que seamos uno y ha provisto para que seamos uno, con el propósito que el mundo le conozca a Él, que le ha sido enviado por el Padre y vea su amor en la iglesia. El segundo es la oración y el compromiso del Hijo para que estemos con Él. En su amor por nosotros, el Hijo de Dios no solo pidió al Padre para que seamos uno, sino que Él quería estar con nosotros. Él no solamente quiere que seamos uno entre nosotros, sino uno con Él. Míralo ahí en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Quiénes fueron los que el Padre le dio al Hijo? Ya lo vimos en el versículo 8, ¿no? Los que creen. Los que creen por medio de su palabra son los que el Padre le dio al Hijo. No son otros. Esos son los suyos. Entonces, si tú crees, mira cuánto te amó Cristo, que oró esto por ti y por mí. Padre, que aquellos que me has dado, yo quiero, esa palabra telo en griego, expresa un deseo, un anhelo. Mira lo que quería el Señor Jesucristo, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y lo más importante ahí es conmigo. Conmigo. No quiere decir que estemos donde Él está, sino que donde Él está, estemos con Él. Tanto amó el Hijo a su pueblo, a los suyos, que quiere que estemos con Él donde Él está. Entonces, en esta oración, mi hermano, ya fue contestada en parte. En parte, porque donde Él, desde donde Él nos dio su gloria, ahora también estamos con Él. Porque el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes, comunicándonos la vida de Cristo. Él está con nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, como dice en Mateo. Eso en parte ya se está cumpliendo, ya se cumple en todos los creyentes. Pero, mis hermanos, dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque nos amó tanto, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y mire después, juntamente con Él, luego dice, nos resucitó, o sea, con Él. Y así mismo nos hizo sentar, ¿dónde está Cristo? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya estamos en espíritu, por la comunión del Espíritu con Cristo Jesús, en los lugares celestiales, donde Él está. Entonces ahora Cristo está en el creyente, y el creyente está en Cristo y con Cristo. Eso es una gran verdad. Esa es una gran muestra del amor de Dios por nosotros. Pero eso no se acaba ahí, mis hermanos. Hay algo más glorioso. Dice, porque nuestro Señor un día va a volver. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender de ahí donde Él está, para estar con nosotros. Dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que están con Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que no hayan muerto hasta que Cristo regrese, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos tomados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mire esto. Y así, en ese momento glorioso, mis hermanos, estaremos siempre, siempre con el Señor. El Señor oró por ese momento, hermanos. El Señor anhela ese día de que estemos siempre con Él. Y nunca más nos apartaremos de Él, mis hermanos. Ni la muerte, ni ninguna cosa, mis hermanos, podrá apartarnos de estar siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Estar siempre con Él. Ese era su anhelo. Eso es lo que Él oraba, mis hermanos, porque Él quería estar con nosotros. Él quería tener una comunión íntima con su pueblo. La podemos tener ya. Ya, por medio de la comunión de su Espíritu. Y un día esa perfecta comunión cuando Él regrese. El Señor desea tanto estar con nosotros. Una buena pregunta. ¿Tenemos el mismo anhelo, mis hermanos? ¿Se puede decir lo mismo de ti y de mí? En el saludo de la epístola a los hermanos en Filipos, le dice que, que estamos estudiando en Corintios, dice que ellos habían recibido los dones, estaban llenos de dones sin que faltara ninguno, mientras esperaban ansiosamente el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es cierto en nosotros? ¿Tenemos el mismo anhelo ansioso, desesperado de que Él vuelva a encontrarnos con Él? Y estar con Él, mis hermanos. En ocasiones ni oramos por eso. Él oraba por eso, mis hermanos. Es raro que decimos que tanto anhelamos estar con Él cuando a veces ni siquiera podemos orar, ni podemos permanecer en su palabra, ni nos interesamos por su reino, por lo suyo. Parece que no queremos que Él regrese, hermanos. Y Él tanto que quiere estar con nosotros. Entonces, por medio de esa oración, Él nos muestra el compromiso firme que Él tiene de que estemos con Él. Y eso con un propósito. Dice ahí, para que vean mi gloria que me has dado. Aquí el Señor quiere que estemos con Él para que veamos su gloria. Al Señor glorificado. Y aquí habla de no cualquier gloria, mis hermanos. No es la gloria que hablábamos antes. Porque luego dice, porque me has amado desde la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad. Desde la eternidad el Hijo ha sido glorioso, en igualdad con el Padre y con el Espíritu Santo. Eternamente Dios, precioso, bello, hermoso. Ni siquiera cuando Él se encarnó y nos mostró al Padre, vimos toda su gloria. Ni siquiera cuando Él resucitó a los muertos, los discípulos vieron toda su gloria. Ni siquiera cuando Él se presentó en el libro de Apocalipsis y Juan lo vio glorificado, alcanzó a ver toda su gloria. Él quiere que estemos con Él y un día va a regresar para que lo veamos tal como Él es glorioso, hermoso, como nunca nadie lo ha visto, mis hermanos. Él quiere que lo veamos. Él quiere hacernos partícipe de la gloria que eternamente Él ha tenido junto al Padre. Ningún ojo todavía ha visto, ni a corazón de hombre ha subido, mis hermanos, lo que es realmente nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero un día Él quiere que veamos su gloria. Cuando vuelva vamos a ver esa gloria, mis hermanos. Como decía el apóstol Juan en primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal cual es Él. Aún no lo hemos visto, mis hermanos. Él quiere que lo veamos. Él quiere que lo contemplemos. Él quiere hacernos partícipe de lo que Él mismo es, mis hermanos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que quiere mostrarnos su gloria. Gloria que si Él se presentara en este momento destruiría el mundo, porque el mundo no la puede recibir. Gloria que ha sido reservada para que aquellos que somos suyos la podamos contemplar, la podamos disfrutar, la podamos gozar cuando Él se manifieste. Y Él tiene un compromiso para que esto ocurra. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. ¿Quién es el mundo? Los incrédulos, ¿no? Los que rechazan la palabra de Dios. Todos nosotros, antes de creer en Cristo, el mundo, las personas, cada hijo de Adán, desde Adán hasta hoy, que ha rechazado a Dios, el mundo no le ha conocido. No ha conocido al Padre. Porque el mundo rechaza a Jesucristo, la imagen de Dios invisible. Lo rechaza, el mundo no conoce al Padre. Pero Jesús dice, pero yo te he conocido. ¿Por qué? Porque tiene una comunión eterna, íntima con el Padre. Entonces el Hijo conoce plenamente al Padre y el Padre conoce plenamente al Hijo desde la eternidad. Y el Hijo dice, y estos, ¿quiénes fueron estos? Los que recibieron su palabra, por lo que logra que sean uno, han conocido que tú me enviaste. Todos los discípulos conocieron al Padre por medio del Hijo. Como el Hijo dijo a Felipe, tanto tiempo estás conmigo y aún no has visto al Padre, el que me ve a mí ve al Padre. El que conoce al Hijo por medio del Hijo llega a conocer al Padre. Y todos nosotros que hemos conocido al Hijo, también le hemos conocido al Padre. Entonces tú que escuchas hoy, ¿de qué lado de la línea estás parado? ¿Del mundo, los que no conocen al Padre, o los que por medio del Hijo conocen al Padre? No puedes conocer al Padre si rechazas al Hijo. No puedes. No se puede tener al Padre sin el Hijo. Tienes que cruzar la línea, tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo para que también puedas conocer al Padre. Luego dice el versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre. El nombre habla de la esencia de la persona, de su carácter. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿no? Evangelio de Juan capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Entonces, el Hijo es el que nos ha revelado al Padre, el que nos ha mostrado al Padre, él ha dado a conocer su nombre, su persona. Dice, y lo daré a conocer aún. Él no solamente dio a conocer a los apóstoles, a los que lo vieron físicamente cuando él vino a la tierra. Él se lo voy a dar a conocer aún. ¿A quién? A nosotros. A cada creyente, él revela al Padre. A cada creyente, él da a conocer su Padre. Y lo introduce por medio de la comunión con él, a la comunión con el Padre Celestial. Porque nadie puede llamarle a Dios Padre, si no es por el Espíritu de Dios, que ahora mora en él por Jesucristo. El Espíritu que nos fue dado ahora y podemos llamar por eso Abba Padre a nuestro Dios. Entonces, Jesucristo está dando a conocer a su Padre el día de hoy también. Tú que no crees, escucha la palabra de Cristo. Cristo aún está dando a conocer a su Padre y quiere que tú conozcas a su Padre. Él lo da a conocer. Mateo 11:27. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino mi Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es el Hijo el que revela y sigue revelando hoy por el Evangelio, por su palabra a el Padre Celestial. El Hijo nos dio a conocer al Padre por medio de su glorioso Evangelio. Él envía ahora a sus hijos, a nosotros, a predicar el Evangelio a un mundo que no le conoce. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos conocido. Para que el mundo crea y también le conozca. ¿Ves el amor que Dios tiene? ¿Ves el amor del Hijo de Dios? El Hijo nos dio a conocer al Padre. Y ahora quiere que nosotros que le conocemos, le demos a conocer a Él. ¿Para qué? Para que el amor con que nos ha amado, con que me has amado, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, por medio de conocer al Padre, somos puestos en Cristo. Cuando creemos el Evangelio, nos hicimos uno con Cristo. El Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo. Nosotros creemos, Él vino a morar en nosotros, nos bautiza en Cristo. Y estando en Cristo, ahora estamos en el Padre. Y como el Padre ama a su Hijo, Él ahora también nos ama a nosotros porque estamos en Cristo. La única razón por la que el Padre nos ama es porque hemos conocido al Padre por medio de Cristo y ahora estamos en Él. ¿Cuánto nos amó en Cristo que vino a morir por nosotros para que por medio de la fe ahora estemos en Él, para que experimentáramos el amor del Padre? Qué tremendo que el Padre no nos ama, el Padre a mí no me ama como Alberto. No te ama a ti como Viviana, ni a ti como Cristian, ni a ti como eres. Él nos ama como ama a Cristo. ¿Cuánto es ese amor? ¿Cuánto ama el Padre a su Hijo desde la eternidad? Ahora cantamos, de la eternidad me amo. ¿Por qué nos amó de la eternidad? Porque de la eternidad amó a su Hijo. Y como ama a su Hijo y le dio todas las cosas, así te ama a ti y así me ama a mí, así ama a su iglesia. ¡Qué grande amor, mis hermanos! Aquellos que se sienten desanimados, nadie me ama. El Padre te ama como a su Hijo. ¿Quién te puede amar más que el Padre? Que te ama como el propio Señor Jesús. ¿Es eso acaso poco para ti o para mí? Así nos amó el Señor. Él da a conocer a su Padre para que podamos experimentar el amor del Padre. En Él. En Él, mis hermanos. Entonces aquí vemos cómo, en este segundo punto, vemos el amor del Señor, esa petición de Él para que estemos con Él y para que estemos en Él, para que experimentemos el amor del Padre. Entonces, en conclusión, en este pasaje hoy, mis hermanos, hemos visto la oración de nuestro Señor Jesucristo por la unidad y para que estemos con Él, a fin de que conozcamos su amor por nosotros. Hemos visto la provisión de Cristo para nuestra unidad. Y la oración de Cristo es su compromiso, el compromiso del Hijo, para que estemos con Él. Ahora quiero terminar con esta, quiero terminar reflexionando en esto, mis hermanos. Esto que el Señor oró, ya hoy es una realidad. Ya somos uno en Cristo. Ya estamos con Él. Y Él está con nosotros. Y el Padre ya nos ama. Todo esto que el Señor oró en el pasado, hoy es un presente para nosotros. Entonces, viendo toda esta oración que el Señor hizo por nosotros, que Él sea glorificado, que nosotros seamos guardados del maligno, que nosotros seamos santificados por la palabra, que nosotros seamos guardados en medio de un mundo de maldad, que seamos uno en Él como Él es uno con su Padre, y que estemos con Él por siempre para experimentar el amor del Padre y para que el mundo crea. Mira toda esta oración intercesora por el Señor. ¿Puedes ver cuánto Cristo te amó? Todo esto lo oró antes de ir a la cruz. Todo esto lo oró antes de morir por nosotros. Pero no iba a terminar ahí. Él iba a sellar esta oración con su sangre. Y iba a certificarla con su resurrección. Hermano, todo esto que el Señor oró no es un simple deseo. Es un sí y amén. Y nuestro intercesor vive por siempre para interceder por nosotros. Hermanos, la iglesia hoy tiene externamente muchas divisiones. Pero la oración del Señor ha sido respondida por el Padre. Somos uno en Cristo. Por eso, mi hermano, ahora quiero invitar a los hermanos de la alabanza, que vamos a entonar una alabanza en cuanto a esta unidad. Luego vamos a dar unos anuncios importantes. Vamos a cantar al Señor, vamos a darle gracias por esta unidad. Vamos a cantar una oración que también habla del compromiso que tenemos como iglesia. Él pagó un alto precio para que seamos uno. Pero ahora también tenemos que pagar un precio de caminar en la comunión que Él ya nos proveyó en Cristo Jesús. Entonces vamos a cantar juntos, mi hermano, esta alabanza. Que Él pagó un alto precio por nosotros para que fuésemos uno. Vamos a orar primero. Padre, gracias por escuchar la oración de tu Hijo. Tu Hijo dijo que sabía que tú siempre le oyes. Gracias por hacernos uno. Gracias por ponernos en tu Hijo. Gracias por amarnos con el mismo amor que le amas a Él. Gracias por abrir nuestros ojos por medio de tu palabra, para que podamos ver a nuestro gran intercesor orando por nosotros, amándonos, entregándose así. Oh Señor, haznos abrir nuestro ojo y nuestra vida a esta gloriosa realidad de la gloria que nos has dado en Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.